Entrevista.
Uno de los redactores de lo que se conoció como el plan Helbar, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, va a estar disertando mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es un ciclo de charlas que han organizado de el Instituto Cafiero para hablar del nuevo pacto social. Está en comunicación con nosotros Carlos Leiva, Nicolás Blanco. Carlos lo saluda en LT14, la M de la ciudad de Paraná, aquí en Entre Ríos. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por llamar.
Gracias por atendernos. Va a estar mañana en la Facultad de Ciencias Económicas a las 20 horas, hablando de lo que va a ser el nuevo pacto social.
Bueno, no puedo hablar de lo que va a ser el nuevo pacto social porque naturalmente no sé si lo va a haber, y si lo hubiere no lo conozco, como no conoce nadie, no tengo la menor idea sobre eso que podría o no ocurrir.
Pero
sí. Lo voy a hablar es sobre
lo que conoce,
la experiencia del pasado, ¿no?
Y esa experiencia del pasado, ¿es posible en este contexto repetirla?
Bueno, nada se puede repetir, la historia naturalmente nunca se repite, pero sí hay muchos elementos de ese pacto social que me parece que sí son una lección muy importante para tener en cuenta, ¿no? Que no solamente lo que se hizo, sino sus resultados. Usted sabe que lamentablemente la historia, como dice la canción, muchas veces la escriben aquellos que son los protagonistas sucesivos, ¿no? Y como usted recordará, luego del tercer gobierno de Perón, después de la muerte de Perón en junio del 74, vino un proceso muy complejo que empezó con el Rodrigazo de julio del 75, y que los mismos hombres, o la misma ideología económica que instaló Rodrigo, se sucedió luego en el golpe militar. Y esa literatura condenó muy básicamente los resultados de aquella experiencia. Naturalmente, en general, hay que tratar de ver lo que decían los protagonistas en la época en que los hechos sucedían, y no solamente los relatos históricos, ¿no? Le digo esto porque el Fondo Monetario Internacional, que durante muchos años en Argentina, con excepción del periodo de Néstor Kirchner, tuvo a su cargo lo que se llama la revisión del artículo cuarto, a la que están obligados todos los países miembros, y la Argentina naturalmente en el 73-74 lo era, los delegados del Fondo Monetario Internacional vienen al país, revisan las cuentas con su propio criterio y su propio patrón, naturalmente muy alejado de lo que nosotros estábamos viviendo en esos años, y en diciembre de 1974, prácticamente 5 meses después de que el gobierno o el equipo Helbar se retira de la administración, emitieron un documento, como siempre lo hacen, sobre el resultado de aquel programa, y naturalmente dicen algo que yo no puedo dejar de destacar, sobre todo porque ha sido olímpicamente ignorado por mis colegas también, ¿no?, de la profesión, y más grave aún por los propios peronistas, ¿no? Dice el fondo, el pacto social que instaló el gobierno del 25 de mayo del 73 fue un éxito, textual, ¿eh? Bajó la inflación del 80% en mayo del 73, cuando asumió el gobierno en junio, a marzo del 74 al 14%. Y no solo eso, aumentó la demanda de dinero, crecieron las exportaciones, aumentaron las reservas, a pesar de la crisis del petróleo del 73 de diciembre, que cerró los mercados para la Argentina en la Unión Europea. Bueno, le puedo seguir haciendo largo.
Sí. Perdón, pero o sea, el equipo se retira, el equipo Helbar se retira con la muerte de Perón.
Bueno, vamos a poner las cosas en claro. Formalmente se retira en octubre del 74. El Rodrigazo ocurre en julio del 75, 19 meses después, un embarazo. Pero en rigor, el equipo de Helbar pierde su capacidad de gestión a partir del 12 de junio de 1974, cuando Perón cae gravemente enfermo, muere el 1 de julio, pero desde entonces la presidenta Isabel Martínez está prácticamente capturada por López Rega, y la lucha de Helbar es una lucha psicológica. psicológicamente compleja, porque sabe que Helvar es un hecho, sabe que Broperrega es un problema grave para la Argentina, y sabe también que él no puede continuar en el gobierno. Le lleva 12 renuncias a Isabel, las 12 renuncias son rechazadas, hasta que finalmente la última la acepta en el mes de octubre. Pero desde, digamos, julio a octubre, julio, agosto, septiembre y parte de octubre, la gestión Helvar no puede tomar las medidas que entendía necesarias. Y lo que es más grave, a partir de la asunción de Alfredo Gómez Morales, un acérrimo enemigo de la concertación y del pacto social, un economista tradicional del peronismo que entendía que la Argentina, por ejemplo, no debía exportar industria, y esto se lo digo porque tuve la necesidad de ser su secretario por 15 días, en la transición de un equipo a otro, así que conozco muy bien su pensamiento y sus acciones, y realmente él durante 9 meses perdió las reservas, desarmó absolutamente todo el plan, y apareció finalmente lo que era, digamos, fue el preparador del programa que luego vino, que fue el de Rodrigo, que es, como usted recordará, conducido intelectualmente por Ricardo Tini y Pedro Pou, que fueron los cultores que generaron el SEMA, el Centro de Estudios Monetarios, y que estuvieron presentes en la política argentina hasta De la Rúa. El último presidente del Banco Central, Pedro Pou. Desde entonces, ese grupo ideológico, digamos, del neoliberalismo tradicional, ha gobernado la economía argentina.
Carlos, ¿qué tal? Ezequiel Flesler, soy. ¿Cómo está?
Bien.
Pensando, por supuesto, que con la experiencia de lo que fue el Plan Helvar, conocido como Plan Helvar, pensando en algún acuerdo en la administración Fernández, que va a comenzar ahora nomás, ¿qué recomendación, si se la pidieran, daría usted porque para ahora, para el presente? Porque hay que hilvanar muchísimos más actores que en aquel momento, ¿no? En aquel momento me da la impresión, o corríjame, que había menos actores, es decir, están nucleados en menos organizaciones, etcétera. Ahora hay como más, es más, mucho más complejo, digamos.
Absolutamente. Que... Sí, hay mucho más problemas.
¿Y cómo hacemos?
No teníamos deuda externa, el Estado argentino era el propietario y titular de todos los bienes estratégicos, el transporte, había ferrocarril en aquellos tiempos. La energía, y obviamente, como usted recordará, hasta gran parte de educación. No había la cantidad de universidades privadas que hay hoy, no había la cantidad de educación privada que hay hoy, no había la cantidad de salud privada que hay hoy. Entonces, los bienes públicos, en general, eran provistos por el Estado. Era un Estado poderoso, como eran todos los estados de la Europa Occidental en aquellos años, a la salida del Estado de Bienestar. Era un Estado distinto. Y además, como usted bien dice, la clase obrera en aquellos años tenía una condición unificada, conducida básicamente por los gremios de la producción, Rucci era metalúrgico. Y hoy, por supuesto, tenemos una división muy, muy grande en la clase obrera, en general conducida por gente de los servicios, y no es lo mismo, es otra visión, inevitablemente uno no puede prenderse lo que hace, así como los pueblos son lo que comen, uno representa lo que hace, ¿verdad?
Retomando,
el empresariado hoy también es un empresariado distinto, donde el peso de la empresa nacional es mucho más pequeño. Fíjese usted que en aquellos años, si bien habían comenzado el principio de extranjerización, la mayor parte de la actividad económica era una trama industrial tan poderosamente entramada, con muchas empresas pequeñas, que simplemente le recuerdo que en la Argentina se producía el 90% de lo que contiene un automóvil. Y eso que se producía en pymes a lo largo y lo ancho de todo el país. Entonces la representación empresaria de la CTE, que era una central poderosa de pequeños y medianos empresarios, era tan valiosa en términos de impacto de decisión como lo era la UIA. Y por otro lado, ya son actores distintos. Los mismos actores son diferentes, pero además se ha sumado ahora nada más y nada menos que la representación de los excluidos de la Argentina, que si uno lo toma asociándolo al número de pobres que determina el INDEC por la canasta de ingresos, es nada más y nada menos que el 40% de la población. Esa gente también se tiene que sentar a la mesa. Entonces tenemos un Estado menos poderoso, división de la clase obrera, poca representación del empresariado nacional, porque prácticamente es una especie de extinción, y además el pavoroso problema de la exclusión, que tiene también sus representantes, que bueno, tienen que estar también sentados a una mesa. La concertación lo que hace, fíjese usted, es que enriquece la democracia porque le da más participación a los débiles que la que le ofrecen los votos.
Y así, ¿Y quién representaría a estos excluidos?
Bueno, yo tengo entendido que hoy por hoy las organizaciones sociales que todos conocemos tienen representantes, que no puedo ponderar cuál es el grado de representación real, como bien sabe usted, tampoco podemos ponderar exactamente cuál es el grado de representación real de todos y cada uno de los dirigentes de las organizaciones sociales. Claro. Pero bueno, son voces que hablan en nombre de... La pregunta sí es muy interesante, porque fíjense, la concertación no es solamente una mirada romántica de la vida pública, ¿no? Usted lo sabe bien, la programación lineal, el famoso teorema de Nash, ha demostrado de manera definitiva que la cooperación es muy superior a la competencia. Eso no hay ninguna duda, un teorema de la economía y la programación lineal que no asusta refutación. Tiene un problema, naturalmente. Y el problema es que para que la cooperación en el marco del teorema de Nash sea realmente eficaz, necesita que quienes se sientan a cooperar sean representantes homogéneos respecto de a quienes representan. Y usted bien sabe que lo que le acabo de decir denota que nadie representa tamaño homogeneidad. La cooperación es una cooperación imperfecta. Estamos en un mundo imperfecto, obviamente.
Carlos, sí. Una de su opinión, por supuesto, que es importante, sobre todo porque porque participó históricamente en el pacto social en esta última presidencia de Perón, ¿no? Quizás sea imprescindible. La pregunta es si se puede o si cree usted que se puede, que hay posibilidades reales, ciertas.
Yo creo que la Argentina necesita, más allá de que yo pueda establecer matemáticamente si se puede, yo lo que digo es que la Argentina no tiene ninguna salida, y lo digo convencido, si no logra aunar primero la amistad política, que implica que en el pacto al que yo me refiero, porque el pacto de Perón también tuvo eso, por cierto, se necesita un consenso político más amplio que el que brinda una mayoría del 48%, mucho más amplio. Después de todo, el 48% ni siquiera es la mitad de los que votan. Se necesita mucho más que eso. No importa que en el Parlamento estén todos. Todos sabemos que todos no están allí. O sea que yo no puedo pretender que el 100% de la política esté sentado en la mesa. Pero si usted no tiene un acuerdo político de largo plazo, en un país que vota cada 2 años y que renueva las autoridades cada 4, si usted no provee un horizonte largo, ¿sabe qué va a pasar? Lo que pasó. Desde 1975 a la fecha, la Argentina en 45 años creció a la tasa promedio compuesta el 0,58 anual per cápita. ¿Sabe qué significa esa tasa?
Que
el Producto Bruto de la Argentina se duplicaría cada 120 años. Ofrézcale usted esta sociedad con el 40% de pobreza y en el estado en que se encuentra, de deterioro de todas sus funciones, que el horizonte de crecimiento se vuelve a repetir. ¿Sabe por qué ocurrió eso? Justamente porque vivimos en un tira y afloja de improvisaciones continuadas, con la intento hegemónico de cada grupo político de tratar de gobernar solos. Eso es lo que Perón les enseñó a los peronistas, que no hay que hacer.
Carlos,
no se puede gobernar solo. Sí.
Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a estar reiterando entonces la invitación para mañana a las 20 en la Facultad de Ciencias Económicas, invitado por el Instituto Antonio Cafiero de Entre Ríos, a esta charla que va a estar ofreciendo, ampliando, por supuesto, cada uno de estos conceptos que nos acaba de anticipar. Muchas gracias. ¿Se cortó? ¿Carlos? ¿Se cortó?
Se cortó.